cuando hablamos de limitación del tratamiento en el final de la vida, nos estamos refiriendo a un momento en especial, pero que ha sido precedido por otras instancias, principalmente en algún tipo de paciente que ya vamos a ver. Y mi idea es tratar de contextualizar el problema y ofrecer algún dato fidedigno y objetivo de nuestro país como para ponerlo en perspectiva. Como suele ocurrir en muchos ámbitos y no solo en la salud, la literatura siempre ha precedido a las cosas que han ido sucediendo después. Yo traje esto que me parece que es algo muy gráfico, es un cuento de Edgar Allan Poe, y para quienes no lo leyeron o no les gusta, digamos, se trata de el señor Valdemar, que es un hombre con una enfermedad muy grave, y que se pone en manos de lo que en esa época se llamaba mesmerista, que vendría a ser una especie de hipnotizador, digamos, ¿no? Esto está escrito más o menos a mediados del siglo XIX. En determinado momento lo lleva a un estado de hipnosis o de mesmerismo, como se decía. Y bueno, y ahí es donde Valdemar le dice: pronto, hágame dormir o despiérteme, pronto le digo que estoy muerto. Bueno, efectivamente, cuando suspende la hipnosis, Valdemar muere y se descompone rápidamente porque esto había durado varios días. Esto siempre me pegó muy fuerte, porque me da la impresión de que acá hay dos elementos importantes. Uno, la autonomía, digamos, ¿no? El paciente pide por favor que haga algo porque está sufriendo. Y lo otro es una especie de limitación de soporte vital, ¿no? Suspender la hipnosis. Más allá de que es una anécdota, creo que es una mirada anticipatoria, como yo decía, de lo que suele ocurrir con la literatura. Para analizar este tema hay que contextualizar un aspecto muy importante, y es el de la muerte. Durante siglos la humanidad tenía una definición muy clara de lo que era una persona muerta, ¿no? Separaba el corazón y la respiración, y prácticamente desde quienes ostentaban el rango más alto, tanto intelectual como cultural, hasta la gente más rústica, tenía la total certeza de cuando un individuo estaba muerto. Pero además, durante muchos de esos años, digamos hasta, como vamos a ver, diría mediados del siglo XX, la muerte era concebida como inevitable, y además era más frecuente. Esto no hay ninguna duda si uno mira las cifras de expectativas de vida, aún la de los chicos. A mediados del siglo XX, y a propósito de la aparición de un complejo tecnológico y los trasplantes y demás, empieza a generarse una nueva definición de muerte, que es la de muerte cerebral, que es una ventana diferente para mirar esto, y que realmente en la experiencia diaria de uno, y yo después le voy a mostrar una evidencia muy clara de esto que digo, es una situación difícil para mucha gente poder elaborar que un paciente con muerte cerebral que está sostenido por un soporte vital está muerto. Después le voy a mostrar algún elemento por el cual digo esto. Y es cierto que a partir de esa época hubo un incesante avance tecnológico, una gran cantidad de conocimientos, de posibilidades de equipamiento para curar muchas enfermedades que antes eran mortales, por supuesto, pero también para sostener pacientes en situaciones donde su recuperación es altamente improbable, o bien para producir o para que como consecuencia de esas acciones se produzca una población de pacientes con nuevas patologías, digamos. Hay distintos hechos que confluyen en esta situación, y el primero de ellos es que para la civilización occidental en esta época la enfermedad grave, la muerte de niños, siempre es un hecho antinatural e injusto. De hecho lo es, uno no puede discutir esto, pero tampoco puede discutir que existe, felizmente en un porcentaje pequeño, pero cuando esto sucede, digamos, la situación
en general produce un cisma familiar y es probablemente la instancia más estresante, más difícil que puede enfrentar una familia, digamos, ¿no? Va en contra de la naturaleza. Todas estas todos estos avances tecnológicos y demás, y la gran difusión que ha tenido por los medios muchas de estas alternativas, han generado en la sociedad expectativas muy altas, muchas veces reñidas con la realidad. Y eso tiene que ver con lo que yo decía, ya la muerte empieza a verse como algo evitable, o como casi siempre evitable, y en algunos casos como siempre evitable. Y cuando se trata de un chico, siempre decimos que la muerte es considerada por lo menos un fracaso, si no alguna consecuencia de mala praxis, digamos, ¿no? Las patologías de la sobrevida son, como ustedes conocen perfectamente, el incesante número de pacientes que o sufren una segunda enfermedad o sufren las secuelas del tratamiento que les permitió sobrevivir a un alto costo, tanto para el paciente como para la familia, y este costo puede trascender generaciones. Los hermanos que comparten toda esta situación, esto es una cosa que está bien estudiada, en su propia vida posterior, y también tienen alteraciones que pueden devenir de esto. Llegamos al tema que decíamos, el niño, digamos, de entrada es injusto que esté enfermo, que le pasen cosas graves, y es un sujeto que sin ninguna duda es vulnerable. Más antes era muy común decir que era carente de autonomía, lo cual es una de las cuestiones que tenemos que reflexionar, porque evidentemente las cosas no son tan así, y esto lo vamos a discutir después. Y finalmente, esto que decíamos esto que vemos de la relación médico-paciente-familia implica que este es uno de los pilares, y esto no solo para este tipo de circunstancias, pero mucho más en este tipo de circunstancias, para poder establecer una comunicación fluida y generar la conducta más apropiada para el chico y para su familia. Yo les quiero mostrar algunos datos, sin aburrirlos con todo el trabajo, de lo que en realidad son los únicos datos objetivos con los que contamos en el país con respecto a la limitación de soporte en chicos, y esto lo hicimos hace ya 10 años, para ver cómo se murieron los pacientes en un lapso de tiempo, en un diseño que fue prospectivo, analizando todos los pacientes que se murieron durante un año, de qué manera se murieron, y con muy buena participación de unidades de cuidado intensivo de todo el país, en donde se registraron las variables, digamos, demográficas habituales, los diagnósticos de ingreso, la presencia de una enfermedad crónica y la condición de paciente postoperatorio, que como vamos a ver después tiene importancia. Y lo que se buscó, porque este era uno de los objetivos fundamentales, era de qué manera morían los pacientes. Si por fracaso de la resucitación cardiopulmonar, es decir, se hace todo absolutamente y no responde, por la decisión de no reanimar, es decir, se hace todo, pero se anticipa que si el paciente claudica, no se lo va a reanimar. Terminología que en este momento de alguna manera está siendo reemplazada por permitir la muerte inevitable. La abstención o retiro que fuera distinto de esta orden de no reanimar, es decir, cualquier cosa que no se le pusiera al paciente, dado que no iba a tener efecto. Y los pacientes en muerte cerebral, categoría que incluimos por estos detalles que les decía. ¿Y cuáles fueron los motivos? Inminencia de muerte, si el paciente se iba a morir de todas maneras, mal pronóstico a largo plazo, mala calidad de vida, solicitud de la familia y necesidad de camas. Hubo 457 defunciones en el año. 52%, o sea, más de la mitad de los pacientes murieron después de hacerles todo durante todo el tiempo y fracasaron, o sea, fracasó la reanimación, se murieron. En el caso del 16%, fallecieron con una orden de no reanimar, o sea, se instauró un tratamiento en todos los aspectos y con toda la complejidad que requirieran, excepto en el momento de la reanimación final, digamos. Un 20% tuvieron algún tipo de abstención de tratamiento o retiro, o si ustedes quieren, de limitación, o como tiende a llamarse ahora, de adecuación del tratamiento, porque en realidad se asume que no es que se deja un tratamiento, sino que se cambian los objetivos. De todas maneras, limitar no significa suspender, de manera que, bueno, el 20% tuvieron algún tipo de abstención. Y hubo un 12% de pacientes con muerte cerebral. Con respecto a las limitaciones, en la mayoría se limitó más de un tratamiento, pero esto fue bajarle o no subir las drogas vasoactivas, bueno, la RCP la mencionamos, asistencia respiratoria mecánica, que básicamente fue limitar la progresión de los parámetros de asistencia respiratoria y disminuir progresivamente la FiO2. Pero este dato es uno de los datos más importantes. Sobre 457 muertos, en los cuales en un 20%, son casi 100 pacientes, hubo una abstención, abstención en el tratamiento, solamente se consignó la extubación, o sea, el retiro del tratamiento en 3 pacientes. ¿Y por qué se hizo la limitación? Y acá los porcentajes son, no suman, suman más de 100, porque puede haber más de una causa. Por inminencia de muerte, a pesar de todos los esfuerzos, fue la mayor. Y esto de alguna manera es una especie de teoría de la seguridad máxima, en el sentido de decir, bueno, le hago todo, este es el paciente que tiene puesto todo, que está, como decimos, en reanimación permanente, y que, bueno, que no responde, digamos, ¿no? Por mal pronóstico, por mala calidad de vida, un 7%, y por solicitud de la familia, un 5,9%. Y debajo de una frase que nos debiera llamar la atención, porque de todos estos pacientes se informó a la familia solamente en 73. Ahora bien, esto no significa que en un paciente que se tomó una conducta activa a la familia no se le dijo, porque ya vimos que fueron 3 los pacientes a los que se retiró el tratamiento. La no información a la familia fue en estos casos de que el chico tiene puesto todo encima, todo lo que uno puede darle, y en vez de decirle, bueno, vamos a bajar un poco las drogas porque ya no hay ninguna respuesta y demás, se mantuvo la cosa como que, bueno, no respondió en el momento que se murió. Esto probablemente sustentado en una cuestión que puede ser cultural, como vamos a ver después, de la cual los médicos no nos escapamos, asumiendo que es preferible que el paciente sienta que se hizo todo hasta el último momento, y que decírselo 3 horas antes y acelerar la muerte, o mejor dicho, dejar de hacer cosas para que el paciente no esté sometido a una situación que no tiene remedio, probablemente les podría dejar un dejo de que no se hizo del esfuerzo suficiente. Es una especulación. Pero miren lo que pasó con esto, y esto sí que es muy importante, porque permite entender muchas de las cosas que nos pasan cuando hay que tomar algunas decisiones. Hubo 52 pacientes con muerte cerebral. Esto quiere decir que eran 52 pacientes muertos. 13 no tuvieron ninguna limitación del soporte, o sea, siguieron su curso hasta que el corazón paró, por decirlo de una manera. Y 39 sí tuvieron limitación del soporte vital. Esto ya es grave, digamos, ¿no? Es decir, el paciente con muerte cerebral, digamos, pero lo que viene a continuación es más grave todavía, porque de los 39 que sufrieron alguna limitación, en 17 se dijo estar muertos. Pero en 22 pacientes la limitación se hizo por inminencia de muerte. Y esto está hecho por terapistas pediátricos, digamos, que se supone que deberían tener un enfoque bastante claro de lo que significa la muerte cerebral. Digo, si uno mira esto, es bastante difícil cuestionar al padre que ve a un paciente que está conectado, que está rosado, que ve las ondas en el monitor, cuando nosotros, que se supone que somos los que tendríamos que tener la idoneidad para determinarlo, hacemos esto. Si uno cuenta a los pacientes, 35 de 52 el que estaba con el paciente no asumió que estaba muerto, ¿no? Así que esto es para pensar, porque tiene mucho que ver con muchas de las decisiones que se toman y con la confusión que impera, de la cual el médico no está exento, y esto está hecho en terapista y trabajos hechos en médicos que no trabajan en áreas críticas y demás, y el nivel de ignorancia con respecto a lo que es muerte cerebral es mucho mayor todavía. Entonces, cuando uno intenta explicarle al paciente, bueno, que el paciente tenga muchas dudas y que ignore muchas cosas, no nos debería llamar la atención. Bueno, eso es una comparación con otra serie, simplemente el estudio fue prospectivo, como una o dos de las que hay, pero es el que tiene mayor número de casos, y lo que resalta, como vamos a ver en las conclusiones, es el porcentaje de pacientes crónicos, que es mucho más alto que en otros lados, por razones obvias, el alto índice de reanimaciones y el más bajo de limitación del soporte, salvo algún trabajo por ahí, digamos. Entonces, ¿cómo se mueren los chicos en Argentina? ¿Cómo, o por lo menos qué pasaba hace 10 años? Probablemente las cosas habían cambiado y estamos protocolizando cómo medirlo ahora. La mayoría se murieron sin limitación. Hubo mayor proporción de pacientes crónicos y menor de pacientes con muerte cerebral que en las series publicadas, y esto también se explica porque seguramente en otras series que hay publicadas el diagnóstico era más preciso. La forma más frecuente fue no reanimar, junto con la falta de progresión, y este es otro dato muy importante que uno tiene que tener en cuenta. Cuando hicimos los números, la condición del paciente postoperatorio disminuyó la probabilidad de limitación. Porque, ¿qué pasa? Un paciente crónico, con el cual uno tiene un diálogo y le explica que la enfermedad no tiene realmente un tratamiento y que, bueno, que uno está tratando de ayudarlo y demás, cuando lo manda a quirófano por resolverle algo, inmediatamente gatilla una esperanza, porque cualquier persona sensata diría, bueno, si lo van a operar es porque algo puede ocurrir, ¿eh? Esta es una cosa que frecuentemente provoca conflictos, porque muchas de estas situaciones no requerirían esto, excepto cuando se trata de una situación de confort para el paciente. Los comités de ética fueron poco consultados, aunque un poco mayores, mayor el porcentaje que en las otras series. En líneas generales, después vamos a charlar dos minutos, los comités de ética tienen un rol bastante específico, pero en la legislación actual adquieren una magnitud mayor, ya vamos a ver por qué. Y en realidad muchas veces de las situaciones se toman con el cuerpo médico, con el equipo médico y con la familia. Y cuando hay acuerdo, la verdad es que no es necesario. En general lo que se hace es llevar los casos en donde la situación es complicada, donde hay desacuerdo entre el equipo tratante y la familia y demás. Bueno, y como les decía, el retiro activo fue excepcional, y bueno, lo de la familia que ya les comenté. Yo puse acá, para introducir otros factores, el tema de los aspectos culturales. Por supuesto que en muchas de estas cosas uno solo puede hacer especulaciones, pero hay algunos hechos que llaman la atención. Estos números que nosotros tenemos son muy similares a un estudio que se hizo en Uruguay 5 años después, replicando prácticamente el trabajo, que dio resultados prácticamente idénticos. Lo mismo ocurrió en Brasil, a pesar de que ellos hicieron después otro trabajo unos años después mostrando mayor limitación. Y lo mismo ocurre en las publicaciones de Europa del Sur, España, Italia, Grecia, a diferencia de lo que ocurre en Europa del Norte, de mayor población sajona. De manera que uno está tentado de pensar de que existen aspectos culturales que tienen que ver con esto, y de los cuales, y esto no tenemos que olvidarlo, no nos escapamos los médicos. Los médicos pertenecemos a la sociedad, pertenecemos a la cultura en la que estamos viviendo, y de alguna manera es probable que estemos influidos por esa situación. Y puse lo de la influencia de los proveedores de tecnología, porque la sofisticación de la tecnológica puede generar alguna presión sobre algunos grupos intelectualmente más informados y de mayor poder adquisitivo, que podrían influir en el sostén prolongado e innecesario, no necesariamente dentro de las instituciones, de los pacientes. Es un tema para pensar, es una cosa que uno no debe dejar de lado, pero me parece que es bueno para reflexionar. Yo puse algunos tips, algunas pautas con respecto a la limitación del soporte vital, que son, por supuesto son muy conocidas, y la primera de ellas es que el objetivo siempre es el mejor interés del niño. Esto es algo que está fuera de discusión, pero no está de más que figure en primer lugar. Y tratar a un paciente no significa prolongar la vida por todos los medios, y de hecho el médico no está obligado a tomar tratamiento o proporcionar tratamiento con lo que está, que no está de acuerdo si piensa que no van a ayudar al paciente. El otro tema es que suspender o no poner un tratamiento, hay acuerdo absolutamente unánime de que son éticamente equivalentes. Pero también existe prácticamente unanimidad en todos los trabajos publicados, y aquí sí no hay diferencias entre los países latinos o los sajones, que psicológicamente para el individuo que se encuentra ante estas circunstancias y tiene que tomar decisiones es diferente. Esto quiere decir que el costo de suspender es más alto que el de no poner. Después de diferentes terminologías, parecería que lo más razonable es manejarse con lo de tratamiento fútil o desproporcionado. Y lo de desproporcionado tiene la ventaja de que genera la posibilidad de comparar la situación del paciente y evaluar el tratamiento. Lo que a lo mejor en un paciente es proporcionado, en otro no lo es, o en el mismo paciente en un momento tal terapéutica era proporcionada y en determinado momento deja de serlo. Y este es otro concepto que habíamos dicho, que suspender el tratamiento, el soporte vital no significa suspender el tratamiento, sino cambiar de objetivo. Esto es algo muy importante, porque cuando uno habla con la familia y le explica que, bueno, que las cosas son así, que la idea es no progresar y suspender y demás, es como dar un mensaje de abandono que jamás, por supuesto, la familia debe recibir. Y por otra parte, cuando hablamos de limitación terapéutica, no estamos hablando de eutanasia, ese es otro tema, un tema muy muy gordo, digamos, para tratar en otro momento. Si bien en varios en varios países esto está legalizado, lo cual no aumentó, entre paréntesis, el número de los porcentajes de limitación de soporte. Algunas de las condiciones que se fijaron, digamos, y que son más o menos unánimes y que nosotros hace años en algún consenso pusimos, son la de muerte inminente, coma irreversible, incapacidad grave, con siempre sin chances de recuperación. Y la otra cosa es con qué contamos, además de nuestro conocimiento médico, para sustentar todas estas cosas que estamos diciendo. Hasta no hace muchos años las leyes, la verdad que prácticamente no existían, digamos. Lo que había era alguna jurisprudencia menor, alguna expresión en la literatura legal, digamos, lo cual no es así ahora y lo vamos a ver. Y por otra parte, bueno, las guías y consensos que se fueron produciendo, los valores de la comunidad, digamos, los códigos profesionales, y las manifestaciones religiosas, las organizaciones profesionales y los comités de ética, como les decía. El concepto que, por supuesto, desde la está absolutamente determinado en la Declaración de los Derechos del Niño, pero que en realidad siempre fue más enunciado que puesto en práctica, pero que ha adquirido realmente mucha relevancia, es que el niño debe ser un sujeto de derecho y no un objeto de intervención sin participación. Esto en este momento es algo que es indiscutible, más allá de las consideraciones que vamos a ver después. Y esta es la filosofía que debiera guiar los procesos que uno va a utilizar para limitar el tratamiento. Estas son todas las leyes que de una u otra manera regulan las situaciones del final de la vida, algunas y otras circunstancias en donde los menores tienen participación. Esta ley, la 26.742, es la mal llamada ley de muerte digna, y dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la ley 26.061, que es la de protección de niños, niñas y adolescentes, a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud. La ley de protección de niños, niñas y adolescentes dice que tiene derecho a opinar y ser oído, para participar su opinión en el asunto que le conciernen, y habla de todos los ámbitos en el cual no incluye necesariamente la salud, lo cual fue salvado después por un decreto, digamos, porque no... Y esta ley, la ley 26.529, dice que los profesionales de la salud deben tener en cuenta la voluntad de los niños, adolescentes, sobre terapias y procedimientos según la competencia y discernimiento de los menores, en los casos en los que haya un conflicto entre el menor y sus representantes legales o entre ellos y la institución. El profesional deberá llevar el caso al comité de ética. Acá les decía la importancia que la ley le adjudica al comité de ética, porque ustedes saben que, por definición, las decisiones que un comité de ética toma no son vinculantes, pero la verdad que en el fondo son vinculantes, porque si uno está con un conflicto severo y el comité de ética se expide negativa o favorablemente, es muy difícil para el grupo médico tratante tomar otra decisión. Por otra parte, la ley enmarca esta situación y por supuesto que el juez recibe el informe del comité de ética, y es probablemente lo que le dé valor. Ustedes recordarán que la ley anterior, la 26.742, se sancionó en parte por la gran presión que se generó con una paciente de 3 años que estaba ventilada desde el nacimiento, a instancias de un movimiento muy importante que sus padres generaron, digamos, y digamos los fundamentos que se expresaban en cualquier comunicación que había eran la de 2 comités de ética que decían que sí, que bueno, que realmente no tenía sentido seguir. De modo que esto hay que tenerlo en cuenta, y esto tiene que ver con lo que decíamos de la autonomía. Esto está todo muy bien. Ahora, tenemos que fijar una edad por debajo o encima, la ley no la fija, por debajo o encima de la cual los pacientes pueden tomar sus propias decisiones. Se puede comparar con otros aspectos de la vida, donde, por ejemplo, entelequias que hemos visto y vivido en otra época, ¿no? Antes yo recuerdo que se decía, si puede ir a las Malvinas, ¿por qué no va a poder manejar? La verdad es que lo que no tenía que hacer era ir a las Malvinas, no es que tenía que manejar. Y acá, de alguna manera, hay algunos artículos de autores prestigiosos que toman, digamos, algunos elementos, por ejemplo, cuándo se puede casar, cuándo puede manejar, cuándo puede comprar una propiedad, y tratando de acomodar esto para decir, bueno, si un tipo se puede casar a tal edad, entonces a esa edad tendría que poder tomar decisiones. Esto es mucho más complejo que eso. Los pacientes, principalmente hay un grupo de pacientes que sufren enfermedades crónicas pero que están en condiciones de poder expresar lo que ocurre. Sufren en el camino el tratamiento de la enfermedad, una maduración, un crecimiento a través del sufrimiento y a través de estar en contacto con situaciones cercanas a la muerte, que probablemente, por supuesto siempre uno tiene que evaluar el caso individual, pero digo probablemente, los haga mucho más maduros que otro de la misma edad en las mismas circunstancias. Como quiera que sea, hay también elementos como para evaluar la madurez del paciente, y de hecho a veces una de las recomendaciones de varios autores es que esto sea hecho por un equipo que no sea el que lo está tratando, digamos, como para tener una visión objetiva. Creo que es una polémica difícil. No hay reglamentación de edad. La ciudad está elaborando una ley también de muerte digna, donde se había puesto un límite de 14 años. Esto todavía no salió, digamos, hay un debate todavía en la legislatura, a la cual nosotros fuimos, digamos. Pero bueno, es un tema interesante para discutir, para pensar. De lo que no caben dudas es de que el chico, el adolescente, deben ser informados, debe escuchárselos, debe escucharse su opinión, en ese grupo de pacientes que decimos que están en condiciones de hacerlo, por supuesto. Y esto que yo puse es algo que me parece que es fundamental, y esto es del siglo XII, dicho por Avicena, que fue un médico árabe genial, entre otras cosas, que dice que los enfermos tienen valores que no necesariamente son los mismos que los nuestros, y que el hecho que vengan hacia nosotros no significa que tengan que compartir los nuestros. Bueno, los mecanismos, digamos, para limitar el soporte vital es establecer una relación con los padres y el paciente tan rápido como sea posible, y esto no es poco importante, porque cuando se trata de pacientes con enfermedades que pueden tener un desenlace en tiempos relativamente cortos, aunque en el medio vayan a sufrir un montón de circunstancias, la rapidez para establecer la relación con los padres es muy importante. Incorporar a la familia, el equipo de asistencia. Los padres, cuando tienen un paciente internado en un área crítica, sienten una serie de sensaciones, de las cuales la más importante es la pérdida de control sobre su hijo, digamos, la pérdida de las posibilidades de controlar ninguna variable. Es muy conocido que uno debería tratar de incorporarlos a los tratamientos en la medida que se pueda, el baño, el ayudar con el cambiarlo, en fin, cualquier tipo de ese tipo de cosas. Y lo que hay que hacer es elaborar un plan global y prospectivo de cuidados, es decir, que la familia tenga la sensación de que se va a cumplir un plan, y que se va a ir discutiendo día a día. Bueno, el apoyo emocional y espiritual para la familia va de suyo, que va implícito en lo anterior. Y por otra parte, si bien acá lo puse en una frase en el medio, la importancia de los cuidados paliativos en el manejo de estos pacientes ha adquirido también cada vez más fuerza, por cuanto esto no solo significa ver qué dosis le damos o no le damos de una medicación, sino hacer un apoyo desde distintos aspectos, digamos. Y en este sentido, la incorporación de los cuidados paliativos ha sido uno de los elementos en los que se ha podido apoyar buena parte de los esfuerzos positivos para limitar los tratamientos y para ayudar a los pacientes a morir dignamente. Y el soporte emocional para el equipo tratante es fundamental. Esto uno no lo deja de poner, porque si bien no tiene que ver estrictamente con el proceso de limitación de un paciente, tiene que ver con la historia de quienes están trabajando. Si ustedes se ponen a pensar, un individuo normal que no tenga mucha mala suerte, ni tampoco sea un tocado por la varita mágica, a lo largo de su vida, hablemos de una persona de mediana edad, de 40, 50 años, probablemente se enfrente con la muerte 5 o 6 veces como promedio. Quienes se dedican a este tipo de cosas, ese promedio lo superan largamente, y evidentemente la necesidad de tener un soporte para mantener una actitud equilibrada y para poder ser útil al paciente es imprescindible. Este es un concepto fundamental. La limitación es un proceso. Es un proceso en donde, cuando se da en las áreas críticas, requiere un tiempo hasta tanto la realidad va acomodando las cosas. Pero lo más importante de todo es en que en algunos tipos de pacientes, en muchos pacientes, este es un proceso que debe empezar mucho antes. Esto no es responsabilidad solamente de quienes hacen medicina crítica o medicina interna en áreas de internación de pacientes muy graves. Esta es una situación que debiera manejarse desde mucho antes, y en esto los pediatras de cabecera, los que tienen a su cargo un paciente con una enfermedad grave, más allá de que después pasen a ser atendidos por un grupo especializado, deben participar activamente, porque son quienes tienen el nexo con la familia. Esto tiene que quedar muy claro, porque de lo contrario sigue siendo un círculo cerrado entre quienes viven el problema con más frecuencia, que son los que reciben la mayor cantidad de chicos. Pero para que estas situaciones puedan tener éxito, es necesario que quienes atienden a los pacientes, aún desde la atención primaria, digamos, y que los den al margen del trabajo de los especialistas y demás, puedan tener estos conceptos como para poder apoyar a la familia, para poder colaborar en lo que siente la familia cuando tiene que tomar decisiones de esta índole. Sentimientos de culpa importantes que puede morigerar quien los conoce muy bien. Este es otro ejemplo, como yo les decía, una pequeña cuarteta, un poeta es capaz de definir lo que es la vida. Morirse es una costumbre que sabe tener la gente se muere, digamos. Cuando uno tiene que enfrentar estos problemas en la realidad, por supuesto que las cosas se ponen menos románticas, pero creo que uno tiene mucho más éxito si es capaz de considerar estos factores de los que hablábamos, y se esmera por entender que lo que uno está tratando es de que un individuo, cualquiera sea la edad que tenga, pueda, si no elegir, disfrutar de la posibilidad de tener una muerte digna. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.